Una vez que fue aprobada, promulgada y publicada la reforma constitucional del Poder Judicial, toca el turno de llevar un complicado proceso que pasa por modificar la legislación federal secundaria y luego adecuaciones a las constituciones en cada estado para cumplir con la meta de llevar a las urnas a ministros, magistrados y jueces. De hecho, el proceso electoral extraordinario 2024-2025 se puso en marcha con la entrada en vigor del decreto que contiene las reformas a la Carta Magna que renovarán al Poder Judicial.
Una vez más aquí en Ruta 44 vamos a tocar el tema del Poder Judicial, pues en un intento, eso es, un intento de comprender esta dinámica en la que vive ya este proceso de renovación de este poder. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Lucía Almaraz Cázares, ella es doctora en Derecho y analista política. Lucía, bienvenida.
Oh, un placer estar contigo, pero además en esta mesa.
Muchas gracias, Lucía. Everardo Rojas Contreras, él es abogado penalista. Everardo, bienvenido.
Mucho gusto a tu público también.
Muchas gracias, Everardo. Y Mario Alberto Domínguez Trejo, él es magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito de Poder Judicial Federal. Mario, bienvenido.
Gracias, Carlos, por el espacio.
Bueno, vamos a comenzar y me gustaría que hiciéramos una breve introducción al tema. Comienzo contigo, Lucía, por favor.
Sí, bueno, pues fíjate que un tema que ha sido sumamente debatido, ¿no? Previo y ahora después también de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que hay que decirlo que, por supuesto, el Poder Judicial no es perfecto, no ha sido perfecto, pero tampoco esta reforma con la cual se pretende dinamitar al Poder Judicial, me parece que no cumple, digamos, con ese argumento, ese discurso que nos han tratado de vender con que con eso se va a terminar la corrupción, ¿no? Entonces, sí necesitamos un análisis mucho más profundo sobre cómo se van a llevar a cabo pues este tipo de designaciones a partir de la propia reforma judicial.
Muy bien. Everardo, un primer apunte, por favor.
Yo difiero un poquito de la compañera en que ha sido debatido. No ha sido debatido. No tenemos la participación necesaria ni suficiente, ha sido insuficiente. Ha sido una burla para el pueblo las mentadas discusiones que organizó el Poder Legislativo con el contubernio del Poder Ejecutivo. Lo más grave de todo es que los colegios de abogados y los abogados a nivel general han sido pasivos. Les ha faltado lo que identifica un hombre. Necesitamos luchar y evitar este atropello, porque no es una reforma. Este es un atropello propiciado por una mente desquiciada con el objeto de apabullar al pueblo.
Muy bien, muchas gracias. Mario, por favor, una primera intervención.
Gracias, Carlos. Y yo celebro el espacio primero que nada y lo que pretendo plantear en esta mesa es dos cosas importantes de muchas otras que están en este juego. Si se habla ya de la implementación de una reforma constitucional, lo que te voy a decir es la reforma constitucional aún está todavía supeditada a un análisis de su validez constitucional por una parte, de la concentración del poder que está en la Constitución, la división de poderes, pero vista como concentración de poderes algo delicado, y de la incompatibilidad absoluta de un procedimiento de elección de juezas o jueces con relación a la carrera judicial, que es toda una larga trayectoria de meritocracia.
Muy bien, muchas gracias, Mario. Bueno, a ver, Lucía, ¿existe alguna fórmula, algún método para comprender la reforma?
Pues no, fíjate que justo ahora que pues ella trató de llevar a cabo este proceso para quienes van a ser, pues de alguna manera, se pretende que sean renovados para el 2025 del primero, tardaron 4 horas, ¿no? Los siguientes que tuvieron que sacar incluso hasta un pizarrón, ¿no? Porque quienes estaban ahí ni siquiera comprendían en qué consistía pues esta dinámica y hablábamos un poco, ¿no? O sea, si no se comprende entre ellos, pues para la ciudadanía es sumamente complejo tratar de entender cuál es el objetivo de este tipo de designaciones. Por otro lado, pues se tuvo que traer incluso hasta un pizarrón, decíamos, ¿no? Para poder explicarlo. Literalmente, pues era una tómbola, ¿no? Se les caían las bolitas, ¿no? Tenían que estarlas ahí levantando. Es decir, la verdad es que una situación que incluso pareciera que era tan atropellada, tan mal organizada, ¿no? Que no alcanzábamos a seguirle el ritmo de lo insufrible que era esto, ¿no? Hay que decir que detrás de esas bolitas, pues hay personas, ¿no? Detrás de esos números hay gente que tiene una trayectoria, que ha tenido carrera profesional en el Poder Judicial, que están ahí porque cumplieron determinados requisitos para hacerlo, ¿no? Principalmente la parte técnica. Entonces también hay que observar eso, ¿no? Que detrás de ese número, detrás de esa bolita, hay personas, ¿no? Y que de alguna manera se están vulnerando, pues incluso derechos humanos, pero también derechos laborables, ¿no? Y también hay que decir que en esta tan desagradable dinámica, ¿no? Pues tenían dos opciones, ¿no? Una es para elegir para el 2025 y otra para elegir en el 2027, ¿no? Cayó el número non, entonces corresponde a personas juzgadoras que van a salir en el 2025 y que ahí a lo mejor valdría la pena que más adelante habláramos de cuáles fueron en ese momento las excepciones, claro, que consideraron particularmente, por ejemplo, en el tema de mujeres.
Muy bien, ahorita entramos a ese tema también. Everardo, hablabas de una burla que no se debatió, etcétera, etcétera.
A ver. Afortunadamente en el panel contamos con un experto en derecho, tanto constitucional como el derecho de lo que es la ley de amparo. Yo me voy a ir más a fondo. Lo grave y delicado que es esta reforma constitucional. Una reforma constitucional que fue hecha en forma atropellada, en forma burda, aprobada por un Senado y por una Cámara de Diputadas que son el representante real de la oclocracia, la contemplación de la ineptocracia en conjunto, una bola y una manada de burros que están ahí, porque eso es lo que son, que nada más levantaron el dedo. Pero detrás de ello hay una mente maquiavélica que tiene tres conceptos y sobre eso tenemos que verlos. Primero, el poder de reformar constitucionalmente sin seguir las normas esenciales del procedimiento. Existe una serie de protocolos dentro del sistema constitucional, no como se hizo. Acertadamente la Corte emitió una suspensión para que se hicieran los protocolos. No se respetó. Estamos violentando el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque le surgen dos factores principales. Tenemos un Estado hambriento, un Estado perdido económicamente por los desfalcos que tuvo durante el sexenio de López Obrador. Se quieren ir sobre los fideicomisos del Consejo de la Judicatura que han sido conservados y en beneficio de los trabajadores. Ese es un punto. Se quieren ir con la facultad que hicieron de este mamotreto de reforma constitucional sobre más de 300 mil millones de dólares que tiene el Banco de México. Sí, señores, de eso se trata. ¿Por qué? Porque este es el ahorro que tiene el Banco de México. Previendo todo esto, el presidente Salinas de Gortari y los patriotas mexicanos de esa época, que a veces no eran tan patriotas, pero patriotas mexicanos, hicieron una reforma constitucional para la cual el Banco de México es autónomo y no merece, no puede obedecer a ninguno de los tres poderes. La intención de reformar esto es un paso anterior a la perversidad que viene a cometer. Reforman la reforma constitucional, le sacan el dinero al Banco de México y el país se va hacia otra Venezuela.
A ver, es una reforma constitucional, dices tú, para hincarle el diente al recurso del Banco de México.
No, así no más el diente. El diente, las uñas. Perfecto. Y todo. Momento, ese es otro factor. Y el otro más importante es apoderarse del control del poder. Ya lo quiso hacer en la forma pacífica.
Claro.
López Obrador, extendiendo el poder de Saldívar 2 años más.
Sí,
no se lo permitió la Corte.
Okay.
Ahora está destruyendo la Corte, está destruyendo el sistema de justicia. Y le puedo decir, como abogado luchador que he sido contra la corriente, sea como fuere, el Poder Judicial Federal es el más honesto que tenemos.
Mario, tú dijiste hace un momento que no hay tal reforma constitucional plena todavía. ¿Te refieres a los amparos interpuestos, incluyendo a la publicación del Diario Oficial? ¿Es correcto?
Por supuesto. Me refiero precisamente, cuando hablamos de la concentración del poder, hay que recordar que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dice en su texto vigente es: no se puede concentrar el poder ni en una persona ni en una corporación. Cuando hablamos de persona, pues evidentemente se está refiriendo al Ejecutivo, que es un unipersonal. Cuando hablamos de corporación, pues cualquier analogía con un partido o una coalición de partidos en el poder es parte de todo esto. Okay. Cuando ya hablamos de esto, pues lo que tenemos que discutir, lo que tendríamos que estar viendo, que por eso es que las bolitas y por eso es que todo escenario que están haciendo, rápido, rápido, para que no se discuta y se pierda de vista o se quiera perder de vista lo que realmente nos importa como país, es el tema de esta división de poderes. Se concentra el poder en el Ejecutivo y se concentra el poder en el Legislativo, y lo que provoca es lo que está pasando ahorita, una crisis constitucional. Y me refiero, sí, exactamente, amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y una más. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece una situación de ataque a la independencia judicial. Eso es lo que se ha discutido hace unas semanas en la Suprema Corte, por lo que ve, cuando menos, a darle acceso al análisis de ese planteamiento que se está realizando ante la Corte. Hay discusiones sobre la manera en que se va a abordar esto. Todavía no se abordó. Fue un acceso solamente a la posibilidad de analizar esta reforma, y lo que vimos fue pues un desmedido enojo por parte del poder. Precisamente salieron los actores políticos del Senado, de diputados, y la misma presidenta ha estado llevando un discurso y queriendo llevar el discurso de que la Constitución ya está. Están tan apurados que dicen: bueno, pues es que ya no es una reforma, ya es la Constitución. No, señores, pero lo que tenemos en materia constitucional, y esto es muy importante, lo que tenemos en materia constitucional para evitar la concentración del poder es separación de poderes y poderes independientes. Okay. Cuando hablamos del Poder Judicial de la Federación, es un área muy compleja, podríamos tardar aquí mucho tiempo de hablar de esto, pero cuando hablamos de la designación de personas juzgadoras, para no decir jueces, magistrados, ministros, claro, que ese es otro tema muy particular, cuando hablamos de esta elección, lo que tenemos ahorita en el sistema y lo que tenemos como imposible de mover, porque son normas que deben permanecer ahí firmes, indisolubles, se les llama normas de piedra, pétreas o intangibles, no las puedes tocar. ¿Requiere de qué? Requiere de otro consenso nacional en donde estén representados todo el pueblo de México. Cuando se habla de un discurso, mira, yo tengo el mandato del pueblo, y lo dicen 30 millones de mexicanos, bueno, somos 30 millones de mexicanos, evidentemente que no, y eso requiere de la incorporación y la discusión de toda la sociedad. Y esos 30 millones de mexicanos ni siquiera fueron debidamente informados de lo que representa esta reforma. Ahora yo te lo digo en términos muy concretos. La reforma, cuando yo estoy trabajando, yo me dedico a mis controles y verifico mis controles y sigo mis controles y cumplo las leyes y me la paso dictando sentencias y analizando caso por caso y todas estas cuestiones. Llegado el momento, a mí me dicen: tienes un pase automático a la candidatura. Y no me interesa el tema de si la complejidad de los nombres y todo lo que representa esto, que también es otra situación que podemos hablar mucho tiempo. Pero a lo que yo me refiero es, yo estoy en la función. Entonces tengo que dejar la función mentalmente para dedicarme a una elección, pues eso ya de suyo te hace, claro, ajeno a
tu misma actividad.
Vas a andar en campaña y te hace, disminuye necesariamente, claro, tu capacidad de resolución de asuntos. Que la resolución de asuntos, te quiero nada más acotar esta parte, es, yo me dedico al amparo, o sea, yo dicto sentencia en materia de amparo. El amparo es contra autoridades y las autoridades rechazan las sentencias de amparo. La crisis constitucional que, claro, estamos viviendo ahorita, en cuanto no respetan sus pensiones, en cuanto salen a la luz pública algunas personalidades y dicen, ¿qué crees? Que eso es completamente contra el derecho, que conceda una suspensión porque el amparo es improcedente. Esa discusión es una discusión técnica que podríamos también tratar claramente.
Bueno, ahorita si quieres abundamos, sí, sobre eso y el desacato, pero tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema.
Para la reforma al Poder Judicial Federal, el Senado emitió ya la convocatoria para integrar los listados de los candidatos que participen en la elección extraordinaria de 2025. Para el primer proceso, se elegirán a todos los ministros de la Suprema Corte, las magistraturas vacantes de la Sala Superior, todos los magistrados de salas regionales, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y el 50% de los cargos de magistrados y jueces de distrito.
La compleja renovación del Poder Judicial es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Lucía, precisamente quería preguntarte si tuviste tiempo para revisar más o menos todo el proceso, porque aquí dimos ahorita un apunte. Primero se elige una parte, el 50%, en el caso del Poder Judicial Federal, ¿no? Y luego viene la otra parte en el 2027. Ya hablabas tú de la tómbola, que es en el Senado. Pero, ¿qué otras partes van en este enredado proceso?
Sí, bueno, pues un poco lo que comentaba era que ya se sabe, primero un poco aludir a lo que comentaba Mario, ¿no? De cómo se desacatan estas suspensiones, pues el propio Consejo de la Judicatura desacata, ¿no? Una suspensión que existía en materia de otorgar la información, que es este listado, ¿no? De las vacantes, del número de personas juzgadoras, incluso de los retiros voluntarios, ¿no? Y donde de alguna manera también sale decir el tema, por ejemplo, de mujeres que están maternando, que tienen una licencia, que ahorita me voy a detener un poco más ahí. Entonces, pues ahí está el tema también entre órganos que tienen que ver con el poder judicial, ¿no? Pero en este sentido, entonces salen el número NON, que era lo que comentaba, para que se puedan realizar en el 2025. El documento es sumamente amplio, lo comentábamos, ¿no? Es sumamente técnico también, poco entendible, que decíamos, pues si de repente a las abogadas, a los abogados, es complicado comprender de qué va, ¿no? O sea, cuál es el objetivo, entenderlo, pues en la ciudadanía en general, un poco lo que decías tú, Mario, o sea, no ha bajado esa información, ¿no? Es decir, hoy no se comprende cuál va a ser esta, digamos, relación, ¿no? Entre el tema de las designaciones. Y entonces hay algo que también es sumamente interesante que les decía. Tengo que hablar de las mujeres.
Adelante.
Carlos, ¿no? Que tú sabes que es uno de mis temas. A ver, en el tema de la maternidad, si bien es cierto, dicen a ella las vamos a dejar para el 2027, ¿no? Que digamos que no es un obsequio, no es un regalo, no es una concesión. Maternar es sumamente complejo, pero estos dos años tampoco nos sirven a las mujeres, ¿no? En el sentido de que maternar no solamente es gestar, parir y el tema de la lactancia. La maternidad tiene que ver con muchos más aspectos de la niñez. Es decir, estos dos años que dan como prerrogativa o como un regalo, un favor, pues en realidad no lo es, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, advierto que ninguna reforma a una ley secundaria o en la propia reforma se establezca, pues que a estas mujeres les costó trabajo llegar a esos cargos como personas juzgadoras que tuvieron que romper techos de cristal, el piso pegajoso, que además considero, Mario, que en este sentido el Poder Judicial sí tiene una influencia patriarcal, ¿no? Incluso en algún momento, pues también se tenía que llegar al tema de la paridad porque eran más hombres juzgadores que mujeres. Entonces, no se observa ese tipo de temas, de tópicos, Carlos, en lo que refiere a las reformas. Es decir, nos dan un trato igualitario, ¿no? Y entonces me parece que en ese sentido, pues, digo, las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, lo que sigue es también estar muy atentos a lo que tiene que ver con este comité evaluador, ¿no? Que tampoco está muy claro y que todavía hay incertidumbres en ese sentido, quiénes lo van a conformar, ¿no?
¿Y qué va a ser?
¿Qué va a ser? Y además, en la conformación, lo que me preocupa también, pues, como en todo este tipo de conformaciones de comités, consejos y demás, pues, es que exista una relación con el poder público, con la clase política, ¿no? En donde, pues, otra vez volvamos a tener injerencia de a quienes les interesa, pues, que lleguen a ese tipo de listados, ¿no? Que se van a realizar. Entonces, yo creo que lo siguiente, Carlos, sería estar muy atentas a la conformación de ese comité evaluador.
Muy bien. Everardo, leía por ahí un análisis que hablaba de por qué no prosperaban los amparos, etcétera, en el caso de la reforma constitucional. Y hablaban que era un poquito ir en contra del constituyente o esta analogía del creador. A ver, que no puedes ir en contra del creador.
No, el artículo 61 de la ley de amparo establece un catálogo de causales de improcedencias y entre esas improcedencias establece contra actos emanados del Congreso de la Unión. pero bébeme. No, los primeros amparos, las primeras suspensiones, no hablaron de en contra de una resolución porque no existía.
Claro.
Entonces, el artículo 14 constitucional, en relación al artículo 17 constitucional, que el Estado se irroga la tutela judicial efectiva, y que además el artículo 14, principio de legalidad, nos habla de las formalidades esenciales del procedimiento, el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, no puede obrar de la noche a la mañana, ¡ay, ya amanecí y voy a reformar la Constitución! No, tiene que haber una serie de procedimientos que están establecidos incluso dentro de la ley orgánica del Congreso de la Unión y no se han respetado. Por ahí salieron las suspensiones. Esto nos quiere decir que tenemos una reforma constitucional viciada de origen, bajo circunstancias. Pero antes de continuar, desde el punto de vista jurídico, yo quiero hacer hincapié en algo muy importante.
A ver, viene.
Estoy extraordinariamente sorprendido de los nuevos héroes nacionales. Estoy extraordinariamente sorprendido de los hombres y mujeres ilustres que conforman el Poder Judicial de la Federación. Síganle con los paros, síganle con la lucha, no se dejen, defiendan sus derechos, porque detrás de sus derechos están los derechos del pueblo mexicano. No es cierto, no es cierto que las suspensiones ni la suspensión que dice que no se debe de publicar la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación vaya sobre el pueblo. No es cierto. El pueblo ni siquiera sabe de qué se trata. Y yo quiero hacerles una pregunta a esos diputaditos, esos senadoritos, principalmente ese Noroña. Quiero preguntarles qué es la Constitución y no van a saber. Hoy por hoy, vaya mi respeto, vaya mi reconocimiento a esas mujeres y esos hombres que están demostrando con hechos la defensa realmente de una Constitución, algo al que están traicionando totalmente el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores por seguirle la corriente a un señor caprichudo y berrichudo que detrás de él tiene perversas y oscuras intenciones. Mis respetos para el personal de la Suprema Corte.
Tú hablas del personal del Poder Judicial que ha tramitado amparos, que ha hecho paros de labores.
A ver, los paros de labores son fabulosos.
De acuerdo.
Y créame que como abogado reniego por esa suspensión de labores, pero qué bueno que se está haciendo.
Claro.
Créame que, por favor, el personal debe sentir el apoyo. Y no he visto un colegio de abogados que vaya y se presente al del paro en toda la República donde hay. He ido a varias ciudades y veo las gentes con sus paros puestas en casas de campaña, los jueces y los magistrados sufriendo el sol y la lluvia. Y no hay quien le diga, señor, le traigo un vaso de agua.
Te entiendo, perfecto. Mario, este rosario de impugnaciones, suspensiones, amparos, ¿hay desacatos entonces por todo esto?
Sí, fíjate que lamentablemente no pensé que me pudiera tocar una crisis como esta. Es prácticamente invisibilizar o desconocer uno de los tres poderes, así literalmente. ¿Tengo una suspensión? No. ¿Por qué? Porque yo digo que no vale. Ni siquiera la impugno. Ese también es otro tema, pero esta defensa jurídica que viene acompañada de la defensa que se ha estado haciendo por trabajadoras, trabajadores, juezas y jueces en general, ha sido una defensa a la que hemos estado en este llamado que nos ha hecho la constante agresión que hemos tenido. ¿En qué sentido es la agresión? Bueno, pues todos los días dicen, son corruptos, hacen esto, hay distorsión en la información, gravemente distorsionada, con un objetivo determinado. Y pues bueno, estamos en esa defensa hombro con hombro. Jalisco, de hecho, es ahorita, en estos momentos, es uno de los fuertes bastiones de la defensa. Y contradicciones en lo que viene siendo esta reforma, cuando hablamos de las mujeres precisamente, no nada más es el tema de las mujeres, fíjate la contradicción. Van a salir, les voy a dar la oportunidad que vayan, pero van a irse prácticamente. Muchas personas. ¿Y por qué se van a ir? Porque me pueden decir, no, pues ahí tienes la oportunidad. No, es que somos inamovibles una vez que somos ratificados. Para llegar a la ratificación son 6 años y te ratifican, te hacen un análisis específico. Una de las contradicciones que hay es inconcebible que la misma Constitución dice que no hay aplicación retroactiva. Y entonces, si nosotros estamos en ese escenario, la aplicación retroactiva significa no me interesan tus derechos, no me interesa lo que tengas. Pero eso es disminuir, digamos, la discusión a lo personal, a lo individual. En tratándose de grupos, mujeres, por ejemplo, pues claro que tampoco. Nosotros estamos dando una lucha antes de llegar al punto en donde las mujeres, a ver si, cuáles son tus condiciones. Que además yo soy, en mi etapa de juzgador, todo mi tiempo de juzgador siempre he sido 50-50. En mi integración de juzgados o tribunales, 50-50. O sea, yo estoy convencido de toda esta parte. Y la cuestión es esa. Estamos luchando antes y por antes de que se reconozca esto. O sea, no queremos ni estamos reconociendo que se vaya a llegar a este tema de las elecciones. ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura? Que yo diría no es el Consejo de la Judicatura. Es una filtración que hicieron al Consejo de la Judicatura con un mandato específico. Y esto nos da el ejemplo más claro que puedes tener de cómo se pueden ir apropiando las instituciones. Lo podemos hablar de muchas instituciones, pero ya que salió el tema del Consejo de la Judicatura, las votaciones han sido 3 y 4. Esos 4 son el ejemplo importante de un desacato a la Constitución. La misma Constitución, en un artículo que es el 100, dice, los consejeros sí puede venir uno del Ejecutivo, 2 del Senado y los demás por la Suprema Corte. Ok, pues qué curioso, los del Senado y el del Ejecutivo, las personas que están ahí, lo que están haciendo es precisamente operar a favor del movimiento de Morena, para hablarlo así. Ok, ¿y qué pasa con esto? Que la Constitución dice, una vez que eres nombrado, ya no representas a nadie. Y entonces ellos sí están representando. Entonces, cuando claro. Hacen una votación de entrega de estos listados, lo hace una mayoría. Eso es importante aclararlo. Y por otra parte, sí, es cierto que hay un patriarcado, todavía se ve en algunas cosas, pero tenemos una ministra presidenta, la ministra Norma Lucía. Yo me parece que ha hecho un trabajo adecuado, se ha mantenido respetuosa de todo lo que ha estado pasando, y eso es importante decirlo. Tiene desde luego nuestro apoyo y nuestro respeto. Y el otro ejemplo mayor, que quieren juzgadores electos por voto popular. Tenemos en la Corte 3 personas que expresamente operan con el movimiento de Morena, así literalmente. Hasta una ministra dijo que el presidente había abrazado su proyecto. Imaginémonos que yo tengo que ser como juzgador, digamos, tengo que hacer un proyecto como juzgador, una sentencia como juzgador que le guste a un gobernador, a un diputado, a un senador o al presidente de la República. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es precisamente preservar los derechos de las personas.
Muy bien. Tengo que dar una pausa. Regreso con más del tema.
Después que la reforma al Poder Judicial se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso del Estado de Jalisco deberá realizar adecuaciones a la Constitución local para preparar el terreno para elegir a sus juzgadores. Son los legisladores los que deberán definir las bases de la convocatoria y determinar el porcentaje de vacantes que estarán en juego en las elecciones extraordinarias de 2025, aunque a nivel federal se determinó que sea el 50% de los cargos.
La compleja renovación del Poder Judicial, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Lucía, ese asunto que incluso planteamos ahorita en un momento en la cápsula y en la numeralia que hemos presentado, 1.800 cargos a nivel federal son los que se van a elegir en la próxima elección extraordinaria 2025, la mitad se van a elegir, pero ¿cómo técnicamente vas a hacer eso? ¿Qué boleta va a llevar con 900 candidatos? Aparte, son 3 por cada cargo que se va a hacer. Eso son, pues, ¿qué serán? 3 por 9, 27, 2.700.
Sí, fíjate que incluso en este espacio lo comentábamos ya cuando analizábamos lo previo a la reforma judicial. Claro. Y decíamos, a ver, esto es toda una complejidad, ¿no? Primero porque pues hoy el INE no sabe por dónde darle, ¿no? O sea, no tiene ni idea. Incluso la postura de la presidenta del INE, ¿no? Tampoco es tan clara, pero sabemos para dónde va dirigida. Y a nivel estatal, bueno, a ver, Carlos, en materia de designaciones tampoco somos un ejemplo a nivel nacional Jalisco, claro. ¿No? Y particularmente en lo que tiene que ver con el Congreso. Yo creo que esta parte la van a dejar a la siguiente legislatura, es decir, ya no hay tiempo para que esta, a menos de que de manera fast track, ¿no?, se animen a hacerlo, creo que va a ser para la siguiente legislatura. Y lo que decíamos es que más o menos, ¿no?, las boletas que se le tienen que otorgar a la persona que va a votar, pues eran un sinnúmero, ¿no?, que le iba a llevar más o menos 45 minutos, ¿recuerdas?, la votación, pero a que además no iba a tener la información suficiente para conocer los perfiles de todas las personas por las que iba a votar. Además, el tema del recurso para los, en este caso, para la autoridad electoral, que sería el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que hoy sería un primer ejercicio, ¿no?, en el que pues sería su primera vez, no hay un antecedente previo, y que si estamos pensando en que se pudiera replicar la mala dinámica que hubo con el tema de las bolitas y que se les caían y la tómbola, ¿no?, pues esto va a ser definitivamente un desastre, como lo ha sido con otros ejercicios que no tienen que ver con designaciones, pero sí con tema de consultas populares y etcétera, ¿no? Entonces me parece que el recurso público, pues ahí simple y sencillamente va a estar desperdiciado. Insisto, la complejidad para llevar a cabo este tipo de procesos, pero además la complejidad para la ciudadanía de la información que le pueda bajar, y pues que simple y sencillamente hoy no existen los incentivos para ir a votar con estas condiciones que tenemos.
Además, algo que mencionaba Mar hace un momento, Lucía, el tema de la campaña. Totalmente. ¿Cómo hacen campaña a los jueces y al mismo tiempo cumplen con su trabajo?
Eso por un lado, ¿no? Y además, ¿de dónde van a obtener el recurso para hacer la campaña? O sea, una campaña pues es onerosa, es costosa, ¿no? Incluso se hacía mención en algún momento pues que iban a tener espacios de radio y televisión, ¿no? ¿Cómo se les va a distribuir a todo ese número de personas? Que en este caso, si estamos hablando de 1,600 a nivel federal, ¿no? ¿Cómo les vamos a dar el espacio de manera equitativa, de manera igualitaria? Entonces, sí, insisto, es una complejidad en la parte jurídica, en la parte operativa y en la parte, sobre todo, insisto, de esta información, pues que la ciudadanía hoy no tiene acceso y difícilmente la va a tener.
No, y yo te diría, como medio de comunicación, ¿cómo le haces para cuidar la equidad y que salgan todos los candidatos en los medios? ¿No va a alcanzar la programación para poner a todos los candidatos en un espacio? Everardo, por ejemplo, en el caso de quienes lleguen a ser los elegidos, ¿tú estás convencido de que van a ser los mejores o no necesariamente?
Para allá voy, dando continuidad a lo que dice la compañera. Por la edad que tengo, me tocó ver muchas transformaciones. A mí me tocó ver ministros de la Corte que fueron magistrados de nuestro tercer circuito. Gentes preparadísimas y por su capacidad eran elegidos. ¿Dónde vino el destrozo inicial de la Suprema Corte con el traidor de Ernesto Zedillo? Ernesto Zedillo destruyó por primera vez la Corte, destituyendo a todos los ministros de golpe y porrazo, pero no se metió con lo de abajo, nada más lo de arriba. Y entre esos ministros puso un ministro que era abogado de Banamex. Y ese abogado de Banamex traía como tarea meter la teoría de intereses sobre intereses. Ahorita se me va el nombre.
Anatocismo.
Y se hizo. Ya se superó afortunadamente. Y así se hicieron muchas barbaridades. Pero desde antes, para poder ser juez de distrito, había un filtro. Y los filtros eran los ministros de la Corte. No existía ese mamotreto del Consejo de la Judicatura. Y los ministros de la Corte observaban a sus a sus secretarios, observaban a sus gentes y los preparaban y los ponían a hacer sentencias y los veían y de ahí los proponían. Cuando entra el Consejo de la Judicatura, se hace la Escuela Judicial, un acierto muy importante. Los secretarios, los actuarios se supone que se acabaron los chícharos, pero no es cierto, nunca se acabaron. Y todos ellos luchaban y pugnaban para ir a los cursos, ir pasándolos, y desde ser actuario, secretario de acuerdos, y de ahí competir para jueces. Era una lucha hermosa, una preparación hermosa. Hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a regresar al Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores con gente ignorante, con gente que no sabe y que va a esperar que le diga al Ejecutivo esa sentencia, así concédela, esa no, porque es mi cuate, porque es mi primo, porque es mi hermano? Estamos hablando, una de las críticas al Poder Judicial hablan de que existe una corrupción de parientes ahí. ¿Y qué hizo ahorita ese consejero de la Judicatura que tiene a su esposa trabajando con la ministra Batres y que son los que están permeando? Ese es el riesgo que tiene ahorita el movimiento del Poder Judicial. Los traidores, los quintacolumnas, los que están matando las ilusiones y las esperanzas de los miembros del Poder Judicial en su lucha. Que no se dejen, es mi consejo, que le sigan. Y que van a tener tropiezos, pero el tropiezo no equivale a un fracaso, porque se tiene que volver a poner de pie y seguir luchando.
Mario, he escuchado y ya ha habido anuncios ya de integrantes del Poder Judicial, magistrados, jueces, que han anunciado que no van a participar en el proceso, porque será tanto como aceptar la reforma. Sí, tú seguramente tienes compañeros que están en esa posición, ¿o no?
Sí, claro. Sí, ya hay varias personas que incluso algunos han presentado hasta renuncia anticipada porque no va con sus convicciones. Estamos, la mayoría o un grupo mayoritario, pienso yo, que estamos todavía en esta defensa anterior para evitar que esto se consolide. Yo sé que estamos hablando aquí de, pues ya los comités, cómo van a funcionar, los medios, cómo van a presentar los candidatos, las boletas, pero pues para mí todo esto todavía está en veremos. Y Jalisco, precisamente Jalisco, fue uno de los congresos que no aprobó la reforma. Eso es importante mencionarlo. Se avecina, han dicho que se avecina un medio de control constitucional, no sé si sea acción o controversia, supongo que es una controversia constitucional que presentaría Jalisco ante la Suprema Corte precisamente por esta reforma. El impacto que puede tener es o se alega fundamentalmente que es en el federalismo, o sea, ¿tú por qué me legislas o por qué te entrometes con mi justicia local? Y entonces eso también es otro elemento a considerar que probablemente le toque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego ya la incompatibilidad, que es de lo que estamos hablando, por el tiempo, por los medios, por la manera tan compleja de entender las normas secundarias que se supone que prevén todo este proceso de elección popular. Lo que garantiza esto es precisamente la complejidad y todo esto de los medios y la incompatibilidad y la falta de incentivos para que las personas salgan a una elección para votar a jueces. Pues yo ni litigios puedo tener en mi vida cotidiana y no me interesa, entonces pues no voy a votar. Bolivia ha sido Bolivia yo no lo invoco, Bolivia lo invocó el presidente anterior en su iniciativa de reformas porque fue uno de los que a pie de página dijo Bolivia es un ejemplo. Pues Bolivia es un fracaso. Entonces, si hablamos de Bolivia, Estados Unidos y Japón, que podemos profundizar en este tema, pues ninguno es compatible. Ya se ha dicho, digamos que la academia, hay una academia de constitucionalistas internacionales que precisamente han dicho, pues esto no tiene ninguna posibilidad.
A ver, más para que la gente que nos está viendo le quede claro, Bolivia es un fracaso, ¿por qué?
Fíjate, en Bolivia...
Se eligen a los sí, judicial, pero ¿por qué es un fracaso?
Sí, en Bolivia lo que sucede es que aparte tienen una situación constitucional. En Bolivia tienen que salir a votar o tienen que justificar por qué no fueron a votar, si no hay consecuencias. México no tiene esto, ¿no?
Es obligatorio el voto.
Es obligatorio. Entonces, lo que reportan las personas que están en Bolivia o que son de Bolivia es van, pero dejan las boletas en blanco. O sea, simplemente comparecen a firmar a y a que me tengas por acreditado mi cumplimiento, claro, de la norma. Y ya. Y entonces ya lo dejo en blanco. Entonces ha sido un fracaso por esa parte. Y
por
la
eso
otra,
se ratifican los mismos juzgadores, porque no pudieron elegirse. ¿Algo
pues
así?
Por eso queda ahí un vacío complejo, claro. Y esto. Y aparte de esto, bueno, pues vamos al tema de no tengo incentivos, no nada, y hay una efervescencia en el proceso electoral que acaba de suceder, en el sentido de que me quedé con todo y me quiero seguir quedando con todo, pero ahora en el Poder Judicial de la Federación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues lo digo porque desde el punto de vista de que no hay incentivos, yo voy a colocar y voy a tratar de influir. No se puede consolidar esto, y no estoy desacreditando a las personas que pudieran llegar bajo este procedimiento. Eso es importante mencionarlo. Sí puede venir un buen jurista y puede conocer esto, pero además, otra cuestión importante, la función judicial no se conoce a través del derecho. Es decir, yo puedo ser académico, pero a la hora de ver un problema puedo entenderlo distinto. Claro. Entonces, eso es también una parte de la complejidad.
Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa, pero les dejo botando aquí una pelotita antes de ir a la pausa. Es el argumento central de reformar el Poder Judicial es la corrupción. Y se supone que votando, eligiendo, se acaba la corrupción. Entonces, eso significaría que no habría alcaldes o gobernadores corruptos. Voy a la pausa, regreso.
Por medio de un polémico sorteo que incluyó una tómbola, el Senado de la República decidió la renovación de plazas para jueces y magistrados. Del total de 711 puestos, 350 fueron para magistraturas de circuito y 361 para jueces de distrito. Una vez emitida la convocatoria, se formarán comités antes del 31 de octubre para seleccionar a candidatos. En la lista de jueces que deberán ir a la elección, según la tómbola, figuran unos 50 que emitieron resoluciones contrarias a la 4T y algunos fueron exhibidos en la mañanera.
La compleja renovación del Poder Judicial, el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Lucía.
Gracias. Pues a mí me gustaría centrarme solo en algunos puntos de manera muy específica. Primero, la reforma no va a inhibir la corrupción, ¿no? Ni el tema del nepotismo, que sí han sido áreas de oportunidad del Poder Judicial. La fuerza justo del Poder Judicial son sus resoluciones. Entonces, ante esto, pues justo el tema de la problemática y la crisis que comentabas, Mario, sobre pues esta desacatar, ¿no?, las suspensiones que se han, es decir, invisibilizar al Poder Judicial a través de no acatar sus resoluciones, ¿no? Por otro lado, yo creo que esta legislación secundaria de la que ya un poco hablábamos no nos viene a disipar las dudas ni la incertidumbre en materia de los procesos ni de lo que va a suceder con la reforma judicial, es decir, viene mal. Y también me parece que en este sentido, si pudiera darle un calificativo a cómo la actitud de las y los legisladores a nivel federal, pues es que no hay una dignidad parlamentaria. Simple y sencillamente, pues se han acotado a lo que el expresidente López Obrador y ahora la presidenta de la República les ha indicado. Pues simple y sencillamente es una oficialidad de partes en donde se aprueba sin cambiar un punto, sin cambiar una coma, es este tema que incluso hay que decirlo, la reforma al Poder Judicial no solo es al Poder Judicial, es a toda la ciudadanía, porque un tema de derecho humano es el acceso a la justicia y en este sentido somos perjudicados las personas porque en algún momento vamos a acudir a algún tribunal. Y entonces, ¿en serio voy a tener esa certidumbre y esa seguridad de alguien que no tiene la pericia técnica, que no ha sido especialista, que no tiene una carrera judicial, de que efectivamente me resuelva a través del derecho, pero también con aquella sensibilidad y esa conciencia que ustedes han adquirido a través de esta trayectoria dentro del Poder Judicial, ¿no? Y pues me parece que en esta, ya para concluir, ¿no? Lo que yo observé con el tema, insisto, de la tómbola, pues es destruir carreras, ¿no? Carreras de abogadas, de abogados, que seguramente costó mucho trabajo llegar ahí y que yo un poco comparto esta parte, ¿no? En donde, por supuesto, que hay personas juzgadoras que pues son buenas, unas no tan buenas, ¿no? Pero así es el mundo de la del Poder Judicial y también del Legislativo y también del Poder Ejecutivo. Entonces, pues hay que lidiar hoy con estos temas, ojalá, y podamos profundizar, ¿no?, en algunos tópicos que sí requieren un análisis mucho más específico.
Me gustaron dos apuntes que hace Lucía. Uno, cuando habla de la dignidad parlamentaria, es bueno eso, falta de dignidad parlamentaria. Y el otro, cuando señala, y es muy cierto esto, que la afectación es para toda la ciudadanía.
Sí,
un poco lo que decía Berardo, no son los empleados del Poder Judicial los que van a padecer esto, pues
somos
es todo
nosotros.
México y toda la ciudadanía. Berardo, vamos a tus conclusiones.
Nadie puede tomarse justicia por su propia mano. Para eso el Estado establece tribunales previamente y con leyes previas. Y hoy por hoy la señora presidenta se está tomando la justicia por sus propias manos, invadiendo la esfera jurisdiccional del único ente que constitucionalmente tiene autoridad para emitir una sentencia. ¿Qué es una sentencia? La sentencia es la fuerza moral que tiene el Estado para lograr el equilibrio armónico entre sus ciudadanos y entre los gobernados contra los gobernados. Bajo esa circunstancia, estamos ante la óptica de una destrucción sistemática de nuestro sistema de justicia. Trae como consecuencia la destrucción de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, el apoderamiento del fideicomiso que tiene el Consejo de la Judicatura o el Poder Judicial, el apoderamiento a futuro que viene de los dineros del Banco de México. ¿Qué es de lo que se trata? Estamos permitiendo un terrorismo. Y ahora, si nosotros nos ponemos a analizar la actitud que han tomado los elementos del Poder Judicial de la Federación, es muy loable. Son héroes nacionales. Pero aparte de eso, yo no concuerdo con los jueces y magistrados que están renunciando ahorita, a priori, con esta reforma. La lucha no se ha acabado. Tenemos que ocurrir a las instancias internacionales. Tenemos que esperar la crítica internacional que haga entender y entrar en razón al sistema. Bajo esa circunstancia, yo respeto el criterio de quienes están renunciando por dignidad, pero yo creo que servirían más a la nación quedándose, resolviendo jurisdiccionalmente, que es la función que les encomendó el Estado. No podemos, ni dejamos, ni debemos dejar que este Estado mexicano, concentrado en unas manos perversas, siga destruyéndonos paulatinamente.
Muy bien, muchas gracias, Berardo. Mario, por favor, tus conclusiones.
Gracias, sí. Corrupción, nepotismo y las mexicanas y los mexicanos como eje central de la justicia. No voy a evadir las afirmaciones que se hacen a partir de que hay corrupción. Lo voy a explicar. En la Constitución, las mexicanas y los mexicanos tienen juezas y jueces en sentido genérico que son inamovibles. Pero esta inamovilidad no significa que sean irresponsables. La destitución puede ser bajo una responsabilidad acreditada. El discurso y aceptar que hay corrupción y que la corrupción se va a acabar con unas elecciones parte del supuesto de que sí hay corrupción. Ese mensaje se dio por un presidente en cuanto tomó protesta de su presidencia, que luego abandonó la corte, y toda la mayoría de las personas hemos dicho no lo aceptamos ese discurso inicial, porque no es así. Si se tiene datos de que alguien es corrupto en cualquiera de las modalidades que hay, pues se tiene que denunciar. Y en otro sentido, pues como grupo, pues claro que esas personas no las permitiríamos nosotros, las rechazamos, ¿no? El nepotismo fue producto de una reforma, primero de algunas modificaciones administrativas y una reforma en 2021, que es reforma constitucional. Muy curioso que en 2021 hay una reforma constitucional que presenta alguien de la Suprema Corte, que es el de los 2 años que quería prolongar su presidencia, y hay más cuestiones ahí al respecto. Pero el nepotismo ya se viene controlando, tenemos un comité de integridad interior, que esa es otra parte, no se conoce la estructura interna ni los controles que hay, pero yo no le puedo dar nombramiento a un pariente de alguna otra persona juzgadora si no paso primero por ese comité de integridad. Ese comité de integridad es el que autoriza que nosotros demos nombramientos o lo rechaza. Entonces, pues el nepotismo está prácticamente muy controlado en esa área. Entonces, ya, corrupción y nepotismo. El eje central de la justicia, que son las mexicanas y los mexicanos, sin distinción alguna, ¿no? Ese eje central pasa por aquello que dijo Lucía, como esta dignidad legislativa, en el sentido de que tampoco hay representatividad. Yo creo que tendríamos que, ya en el área política, plantearnos la pregunta de si efectivamente este sistema de representación para una reforma constitucional es efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Realmente yo informé a las personas que votaron por mí, de cuál es la consecuencia. Les dije todas estas cuestiones que estamos aquí ventilando para que tomen una elección clara e informada de lo que va a pasar, o no lo hice. Y entonces, el eje central de la justicia son las mexicanas y los mexicanos. ¿Y qué es lo que se requiere para que ese eje se consolide y sea efectivo? No se requiere elegir jueces, lo que se requiere es acercar la justicia a esas comunidades. Y de esto hay muchas propuestas, hay varias propuestas que pueden llegar a hacer esto. De hecho, parte de la reforma 2021 tiene que ver con la consolidación o el reforzamiento de lo que se denomina un área de Defensoría Pública. Te comento, Carlos, que esta área de Defensoría Pública no nada más es Defensoría en materia penal, tiene un área de Asesoría Pública Federal que promueve amparos. Entonces, esto es lo que yo creo que sí es una asesoría, un acompañamiento profesional de primera calidad que se tiene que reforzar, pero no elección de jueces a través de un voto popular. Seguiremos insistiendo hasta las últimas consecuencias de que esta reforma no puede ni debe quedar, por más que nos quieran hacer creer que es una reforma constitucional que ya se hizo y se publicó y se está ejecutando.
Para decirlo en términos jurídicos, como hablan ustedes, ¿qué es cosa juzgada? Muy bien. Mario, muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Eduardo, muchas gracias. Lucía, muchas gracias.
Un placer estar con ustedes.
Y me quedo nada más con una reflexión final, y más que una reflexión, un comentario, si ustedes quieren un tanto chusco, no encuentro otra manera de salir al paso de esta reforma. Han dicho aquí nuestros invitados que se trata de una reforma viciada de origen, y por lo tanto no tendría ninguna validez. Me remito a esa frase popular que dice que mal comienza la semana a quien ahorcan en lunes. Hasta la próxima.